La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Volvemos otra semana con la logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos, como ya sabéis, con Ana Salvador. Hola, Ana, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, estábamos volviendo otra vez a una semana educativa y una semana en la que, bueno, yo creo que desde la logopedia vamos a dedicar el tema a otra historia que es menos conocida.
Sí, hoy nos salimos un poquito de la hoja de ruta habitual que llevamos y nos vamos a hablar del síndrome 22Q11, porque el día 22 de noviembre, que ha sido recientemente, se celebra pues este síndrome, es el Día Mundial del Síndrome 22Q11. Probablemente a mucha gente no le suene con este nombre y habrá gente que sí que le suene con el síndrome de George o síndrome velocardiofacial, porque tiene como la historia, digamos, de descubrimiento de este síndrome, pues bueno, en función del médico que descubrió el síndrome, como la casuística es diferente y, digamos, las dificultades que atañen para las personas son distintas, pues en función de dónde ponían el foco, pues le llamaban de una manera o de otra. Pero ya desde hace unos años se ha llegado a un consenso de llamarlos todos igual y le llamamos así, síndrome 22Q11.
Y de George se ha quedado atrás y Stinson también.
Eso es. Y bueno,
pues
diréis,
cuéntanos, ¿qué es esto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Es habitual? ¿Qué supone? Venga, porque todas estas enfermedades o síndromes realmente son tan apabullantes, tan variados.
Sí, efectivamente. Bueno, el síndrome de 22Q11 es una deleción del genoma, bueno, del cromosoma 22. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa una deleción? Pues cuando desaparece una parte de ese cromosoma 22, ¿no? En la formación fetal, pues, en el desarrollo intrauterino, pues de repente hay una dificultad que, bueno, las causas, pues eso no se sabe, digamos, qué es lo que provoca esta deleción, pero la consecuencia que nos atañe, pues es muy variopinta, porque podemos tener dificultades a nivel de cardiopatías congénitas, ¿no? Dificultades también las glándulas paratiroideas, que son aquellas que regulan pues todos los niveles de calcio, del sistema inmune, la absorción intestinal, todo esto, ¿no? Entonces, digamos que las dificultades que tiene son grandes. Y además, algo que nos atañe mucho a los logopedas, en la mayor parte de los casos de síndrome de 22Q11 vamos a encontrar alteraciones en el velo del paladar. Y esto va a provocar pues dificultades de alimentación, dificultades en la voz y dificultades del habla.
Entonces, claro, entra de lleno en la especialidad vuestra, pero entiendo que con todo lo que has dicho es algo muy visible, ¿no? La detección que se produce ya desde el feto.
Pues de verdad que esto sí que es algo que me asombra y las familias también nos lo explican porque la detección es bastante tardía. Cualquiera podría pensar, bueno, pues si nace con estas dificultades tan grandes, ¿no? Pues es probable que se detecte, digamos, o se diagnostique, porque detectarse la dificultad se detecta. Otra cosa es que se diagnostique, pues tempranamente. Bueno, pues más lejos de la realidad, ¿eh? Porque tenemos niños que hasta los 7, 8 años no se les hace un diagnóstico certero de este síndrome, ¿no? Y bueno, pues las familias sí que sufren bastante al principio hasta que consiguen una etiqueta diagnóstica, porque a nivel de atención primaria, de los pediatras en atención primaria, pues es algo que está muy infradiagnosticado, pese a que aunque es una enfermedad rara, es de las más frecuentes porque atañe a uno de cada 4.000 niños. Entonces, bueno, es una enfermedad rara, pero el número o la influencia es bastante grande. Entonces, bueno, a nivel de atención primaria, sí que, ya digo, está bastante infradiagnosticado. Muchas veces pues derivan a los especialistas, pero cada uno ve desde su parcela y no terminan viendo la globalidad. Y esto es algo que desde la Asociación 22Q quieren ponerle un poco de voz y alzar las pancartas, y han hecho varias guías, ¿vale? Que cualquiera que tenga necesidad de buscar información o, bueno, le interese el tema, puede acceder a la página web de la asociación, y hay un área profesional, ¿vale? Para todos aquellos profesionales del ámbito de la salud. Bueno, pues si tienen un niño en consulta y tiene estas características y no saben, pues pueden acudir ahí a las guías prácticas que tienen de seguimiento médico, que son muy completas y están muy actualizadas y vamos, que son realmente útiles.
Vale, con www.22q.es. Es el 22
Efectivamente.
en guarismo, en números,
En
¿no?
número, eso es.
Ajá. Pues hemos entrado en la página web y hemos entrado además en una recomendaciones, en la sección recomendaciones de elección, que habla de cardiología, hipocalcemia, trastornos de la función tiroidea. Son muchas cosas. Pero ¿qué es lo que es fundamental que tengamos en cuenta las familias, especialmente aquellas familias que puedan tener un hijo o una hija con este síndrome?
Bueno, lo primero, saber que desde la etapa neonatal, es decir, desde recién nacido, va a tener dificultades probablemente en la deglución, en la succión. ¿Por qué? Bueno, pues lo que decíamos, cuando hay una alteración en el velo del paladar, la persona que lo sufre pues no tiene una fuerza de succión adecuada, no puede hacer una succión en condiciones, básicamente porque el velo del paladar no funciona y obviamente esa estructura no podemos contar con ella, ¿no? Para la succión. Entonces, se van a encontrar probablemente con dificultades a la hora de la lactancia, y posteriormente, ya cuando estemos hablando de desarrollo motor en esas primeras fases, es muy, muy frecuente que exista una hipotonía, es decir, una falta de tono muscular generalizado en todo el cuerpo. Entonces, bueno, son niños que les cuesta más empezar a gatear, a caminar, son como muy torpones, ¿no? Y las dificultades de alimentación que hablábamos a nivel de lactancia, van a continuar también cuando llegan a la etapa de los sólidos. Entonces, bueno, desde la parte de logopedia es algo que debemos de trabajar, porque estos niños pues es muy probable que o bien necesiten una cirugía de ese velo del paladar, o haya que trabajar ese velo del paladar para que gane función, porque a lo mejor sí que está la estructura completa y no hay una. Puede ocurrir que, digamos, la estructura del velo del paladar no se haya formado del todo, y entonces requiere cirugía y además logopedia. O puede ser que sí que esté completa la estructura, pero no funciona adecuadamente y por eso también necesita logopedia. Entonces, son familias que desde etapas muy tempranas nos van a visitar a la figura del logopeda para ayudarles, ya digo, sobre todo al principio en la alimentación, y posteriormente necesitaremos trabajar también el habla, porque son niños que presentan voz muy nasalizada, voz mucho más grave de lo que sería adecuado para su edad o para su sexo, y luego a nivel de articulación, pues también van a tener bastantes dificultades para articular varios fonemas, varios sonidos. La R, uno de ellos, pero la R ya sabemos que es
Vamos.
compartido para muchos, pero tienen tendencia a hacer muchos sonidos guturales, a muchos, muchos fonemas que se hace con la garganta, pues los van poniendo en aquellos lugares donde no toca, pero no tienen otra posibilidad, digamos, de inicio.
Y un mensaje positivo, es decir, cogido a tiempo, trabajado debidamente, puede después desarrollar una vida normal, cualquier niño o niña que haya nacido con este síndrome.
Es verdad que las dificultades que tienen son muy, muy variopintas, entonces va a depender del niño o de la niña, ¿vale? Porque sí que es verdad que nos encontramos con niños y niñas que tienen un retraso cognitivo que puede ir de leve a moderado, y hay otros niños que no. Entonces, bueno, pues las dificultades o digamos el progreso que va a alcanzar nos va a venir también muy determinado por esta otra parte cognitiva, ¿no? Indudablemente, haya o no haya afectación cognitiva, trabajando con logopedia, con psicología, trabajando también desde el colegio, que es muy importante que estemos ahí muy vinculados porque son niños que tienen mucha dificultad también para abstraer, entonces tienen muchas dificultades a nivel de aprendizaje. Entonces, trabajando todos conjuntos, de la mano, y marcando los objetivos claros, indudablemente las mejorías son muy, muy grandes. Pero es verdad que hay que trabajar muy duro y desde etapas tempranas.
Pues recomendamos de nuevo esa página, www.q22.
22Q.es.
Eso es. Me he saltado de página y ahora no veía realmente la asociación. Pues esta semana nos hemos saltado el guión, pero bueno, tendremos más posibilidades las próximas semanas y desde luego cualquier otra información que nos acerque a otras vivencias, yo creo que siempre es enriquecedora. Así que bueno, muchas gracias
Muchas
y
gracias a vosotros y por dejarnos también estos ratitos de saltarnos un poco del diálogo habitual, porque es importante poner voz y foco a estas familias que lo necesitan y porque, bueno, ya digo que el diagnóstico es muy, muy tardío, entonces aquellas familias que nos estén escuchando y que tengan en sus hijos pues, o sea, dificultades a nivel del paladar, que tengan cardiopatías, dificultades renales, pues que a lo mejor sospechen de que puede tener esto, entonces se metan ahí a ver un poquito en la asociación, hablen con su pediatra, lo den a conocer.
y también recomendación, por ejemplo, para los centros educativos, ya que esta asociación da charlas en las aulas, con lo que posiblemente pues sea otra experiencia enriquecedora, conocer otras realidades.
Por supuesto que sí.
Pues hasta la próxima semana, Ana,
Pues
y
muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos
gracias.
la semana que viene.
Un abrazo.